¿Por qué estar mal si podemos estar bien? El Templo Betel de las Asambleas de Dios en Santa Tecla presenta su programa.
Es tu mejor momento, un momento de
Vivamos para Cristo. Con usted, el pastor Francisco Valdizón.
Podemos ver el futuro en más allá.
Génesis capítulo 14, versículo 1 al 4 primero. Aconteció en los días de Anrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elán, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Berna, rey de Sodoma, y contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, y contra Semeber, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y el 13º se rebelaron. Vamos al versículo 11. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Y tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon, y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en Sinar de Manré, el amorreo, hermano de Escol, hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados y los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró los bienes y también a Lot, su pariente, y sus bienes y las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Padre, te damos gracias a esta hora por la oportunidad que tenemos, Señor, de compartir tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, que tu Espíritu Santo nos bendiga de una manera especial. Señor, gracias por cada hermano, por cada hermana que está en este lugar. Es mi oración que tu Espíritu pueda guiarnos y que en lo que vamos a aprender ahora podamos, Señor, saber que tú estás en medio de todas las circunstancias, que tú no nos dejas y que tu propósito, Señor, se cumple en todo. Gracias, bendito Dios. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a hablar ahora de Abraham y Melquisedec. Y he llamado al mensaje que voy a compartirles la lealtad de un hombre de Dios. La lealtad de un hombre de Dios. Vamos a hablar de un hombre que fue leal a Dios, que fue leal a sus semejantes, que demostró con hechos su lealtad aún a los inconversos, a quienes le dio una gran lección de lo que significaba ser leal a Dios y hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios manda. El pensamiento de este mensaje, el centro del mensaje dice: quien le es fiel a Dios en lo poco, siempre lo será en medio de la abundancia. Amén. Quien le es fiel a Dios en lo poco, siempre lo será en medio de la abundancia. Pero quien no le es fiel a Dios, ni en lo poco, aun cuando le sobre, lo desperdiciará, lo botará, pero no le será fiel a Dios. Una buena pregunta a hacernos aquí en este mensaje es: ¿por qué Abraham entregó sus diezmos a Melquisedec, rey de Salem? Vamos a hablar ahora de tres acontecimientos que se dieron en esta escena muy importantes y que nos lleva a un resultado final en el cual vemos la gracia de Dios sobre la vida de Abraham y vemos la bendición de Dios directa sobre su vida. En primer lugar, a Abraham le tocó participar de la primera guerra de la historia. Antes de este pasaje, en la Biblia no existe ninguna otra guerra. Quizá a lo mejor la haya habido. Quizá a lo mejor estos reyes hayan tenido algún conflicto antes. Pero no hay registros. Es el primer registro. Ni en la historia secular hay registros de que haya habido una guerra antes de este tiempo. Entonces, en este capítulo aparece la primera guerra registrada en la Biblia. Y la última guerra que se va a dar, que todavía no se ha dado, también está registrada en la Biblia. En Apocalipsis 19, del 11 al 21, aparece la última guerra que se conocerá como la guerra de Gog y Magog, donde Dios va a destruir completamente a Satanás y sus seguidores e irán a castigo eterno. Hasta este momento, hermanos, vemos que las guerras han continuado. De repente los países, los gobernantes se pelean y solo habrá un tiempo sin guerra, que va a ser de 1000 años, que es cuando Cristo gobierne al mundo entero en el milenio. Dicen, según registros de las Naciones Unidas, que solamente ha habido 268 años en la historia que no ha habido guerra. 268 años. De ahí, todo el tiempo, desde la fecha hacia 4000 años para atrás, que ellos manejan registros, según este comentarista, nos dice que siempre ha habido guerra, siempre ha habido desacuerdo. Y que aún han habido 8000 tratados para firmar paz, y todos han sido violados por quienes los han firmado. Ahora, en el tiempo que no va a haber guerra, que es el tiempo del milenio, será el tiempo cuando la gente usará todas las armas, las van a destruir y las van a usar para hacer asadones, como lo menciona la Biblia, para trabajar la tierra, y no van a haber lanzas, no va a haber nada que hagan para guerra más, por el hecho que Cristo trae la paz. Él es el dador de la paz, y esa paz es la que Cristo nos da. Él es el príncipe de la paz y Él va a reinar. Pero mientras eso no se dé, Satanás siempre estará incitando a la gente a matarse, a pelear. Muy bien. Aquí vemos la confederación de los reyes que están a la orilla del Mar Muerto, que incluía a Sodoma. Es una región donde estaba cerca Sodoma, que se preparan para hacer una batalla. Y es que ya no querían estar bajo el gobierno de Kedor Laomer, que era rey de Elán, y de Tildad, rey de Goín. Ya no querían estar bajo ese gobierno. Querían constituirse en naciones independientes. Y la única manera era luchando a través de la guerra. Era peleando para ser liberados. Es la primera vez también acá que se menciona en la Biblia el mar muerto. No se había mencionado antes, pero acá por primera vez se habla de lo que es el mar muerto, el cual usted sabe existe hasta el día de hoy. Bueno, hemos tenido el privilegio de estar dos veces en ese lugar donde usted flota en el agua, por muy hondo que sea. Usted puede tirarse ahí y usted ahí no se va a ahogar jamás porque se va a hundir. El azufre lo hace flotar y lo saca inmediatamente, pero no puede bañarse más de 30 minutos porque también eso le va a ocasionar daño a la piel. Entonces lo hacen salir una hora y después puede regresar otros 30 minutos. Lo hacen bañarse con agua normal. Lot, si usted recordará, en el mensaje anterior se había trasladado a vivir a esta ciudad de Sodoma y ahí vivía con la gente impía. Se había acomodado ya en esa ciudad, aun cuando todo lo que estaba a su alrededor era gente mala, a él le gustaba habitar en medio de la gente mala. Y qué interesante es cómo Dios permite que queden registrados todos estos detalles. Imagínense cuántos años han pasado y a la fecha nosotros podemos estar viendo esos detalles de la guerra. Pero Lot fue una de las causas para que este registro quedara, porque él estaba ahí. Y acuérdese que él era el sobrino de Abraham, había estado con Abraham. Entonces Dios tenía un propósito muy claro para Lot. Y Dios se lo manifiesta acá en esta primera guerra. Lot, Sodoma no es tu lugar. Él había sido llevado cautivo, pero Lot no entendió lo que estaba pasando. Lot no entendió el mensaje que Dios le daba al llevárselo cautivo estos reyes a él. Entonces Dios tenía un propósito. Aun cuando Lot no había actuado como un hijo de Dios, pero la misericordia de Dios se extendió hacia él, porque Dios conoce a aquellos que en un tiempo han estado en sus caminos y que por si A o B motivo se alejan, la mano de Dios siempre sigue extendida, esperando que reaccionen, esperando que se vuelvan a Él y esperando que cambien su manera de actuar, su manera de pensar y reaccionen de todo. Entonces vemos que a Abraham le toca participar de esta primera guerra. Una de las personas que había escapado corrió hacia el hebreo, hacia Abraham, para decirle lo que había acontecido. Abraham tenía 318 siervos a quienes los había entrenado para pelear. Ahora, interesante ver es cómo esta gente en aquellos tiempos preparaban también a sus trabajadores. Sabían que de un momento a otro algún enemigo podía atacarlos y estos estaban listos para la batalla. Ahora, aquí podemos ver algo interesante sobre Abraham una vez más. Vemos que Abraham era un hombre compasivo, porque cuando él se da cuenta que Lot, su sobrino, ha sido llevado, Abraham siente algo en su ser. Era su familia, era parte de su sangre. Y él pudo haber dicho: se lo merece Lot, y vaya que sí se le merecía. No le dio oportunidad de decir a tío, usted es el mayor. En el mensaje anterior estoy recordando cuando se dividieron. Recuerda que Abraham le dijo: si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda, si tú vas allá, yo voy acá. Y él tomó la delantera cuando vio las llanuras y dijo: este es para mí. Entonces no tomó a bien el ayudar a su tío, sino que él quiso por su avaricia agarrar lo mejor. Y Abraham pudo haber dicho: este se metió en ese lío, hay que ver a él cómo sale. La otra cosa que vemos de Abraham es que Abraham estaba preparado. Se mantenía en buena forma física, en buena forma mental, social, porque vinieron otros reyes que eran sus amigos para apoyarle, para ir a liberar a Lot. ¿Qué necesidad tenía Abraham de entrar en guerra? No había ninguna. Y menos, ¿qué necesidad tenían los reyes de apoyarlo? Pero la Biblia nos dice que estos reyes quisieron apoyar a Abraham, que eran sus aliados, para ir a ayudar a Abraham, porque eran sus amigos. Aquí vemos amigos de verdad, amigos leales, porque no tenía nada que ver esa guerra para ellos, pero había un amigo que tenía un sobrino que estaba metido en un problema, y ellos dijeron: vamos a ayudarlo. Hermano, Dios espera que nosotros estemos preparados siempre, estemos listos para cuando nos toque presentar defensa en nuestro sentido espiritual, que estemos preparados, como dijo Pedro: si no santificada a Dios el Señor en vuestros corazones, y está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ahora, aun cuando Abraham estaba preparado en la parte física militar, nosotros debemos de estar preparados en la parte espiritual para defender la sana doctrina y predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Abraham comenzó a caminar durante la noche hasta que los encontró al norte de Damasco y los derrotó mediante de un ataque sorpresa. Aquí podemos ver las estrategias. También Abraham era un hombre de estrategia militar. No se dejaba llevar por los impulsos. Ahí está mi sobrino y voy a gritarles: aquí voy, vénganse. No, sabía cómo atacar al enemigo. Muchas veces nosotros nos dejamos llevar por los impulsos y muchas veces reaccionamos antes de tiempo, y lo que hacemos es darle armas al enemigo para que él pueda atacarnos. A veces la gente comienza a gritar y a hablar cuando hay un problema, cuando debe quedarse callado y dejar que la otra persona se desahogue. Y luego, después que se ha desahogado, usted puede encontrar los medios por donde acercarse, por donde llegar a esa persona y hablarle y ayudarle en medio de la crisis en que está. Entonces vemos que Abraham sabía estrategias de guerra, no se dejó llevar, dijimos, por sus impulsos, sabía lo que quería lograr. Y ahí lo vemos que tiene que participar de esta guerra, los derrota por la noche, les quita todo lo que se habían robado, todas las pertenencias que se habían llevado, se las quita, y ya ha recuperado a todo, también ha recuperado a Lot. La segunda escena que quiero presentarles ahorita es que Abraham se encontró con Melquisedec, rey de Salem. Abraham había libertado a Lot. En su regreso se encuentra con el rey de Salem. Cuando Abraham volvía de la derrota de Kedorlaomer, se encontró a Melquisedec. Y este era el rey de Salem, conocido hoy como Jerusalén. Pero también era conocido este rey como rey del Dios Altísimo. Y ahí nos hacemos la pregunta: ¿quién era este misterioso rey? ¿O este misterioso sacerdote? Los comentaristas presentan tres hipótesis que yo quiero presentárselas a ustedes, hablando de la identidad de este rey. Primero dicen que era Sem. Sem era hijo de Noé. Usted recuerda, Noé tuvo tres hijos: Can, Sem y Jafet. Ahora Sem, dijeron ellos que era Sem, y esto lo dice la tradición hebrea. Pero el caso es que si era Sem, este sería la persona más anciana para este momento, porque Sem murió a la edad de 600 años. Entonces, acuérdese que los que habían vivido antes del diluvio habían vivido muchos años. Pero después del diluvio comenzamos a ver que aún la gente era longeva, vivían muchos años, y Dios les permitía vivir eso. Entonces, esa es una teoría. Pero también existe otra hipótesis, que este sacerdote o este rey era Cristo mismo. A esto le llaman una cristofanía. que nosotros le hemos oído decir como teofanía. Ahora, interesante ver cristofonía y teofanía. Cuando se habla de una cristofonía, se habla de una presencia de Cristo sin muchas dudas, directa. Y como en este pasaje y tanto en Hebreos nos presentan a Melquisedec y lo relaciona tanto con Cristo, tanto que las dudas son pocas, que no haya sido él. Por eso lo llaman cristofonía. Entonces, los que dicen que era Cristo se basan precisamente en lo que ya les mencioné de Hebreos, capítulo 7, versículo 1 al 4, para comenzar, donde nos habla, bueno, Hebreos 5, del 6 al 10, y luego 7, desde el 1 al 22, mejor dicho, nos habla de Melquisedec. Pero también se dice que este fue el primer rey de Jerusalén que se le menciona en la Biblia. El nombre de Melquisedec significa literalmente rey de justicia. Y usted sabe que el único que trae justicia es el Señor Jesucristo. Y por su justicia nosotros somos justificados de nuestros pecados, no por nuestra capacidad, sino por la justicia del Señor. Ahora, Salem era el nombre primitivo que se le daba a Jerusalén. Y el escritor a los Hebreos nos da algunos detalles especiales sobre Melquisedec. Yo por tiempo no voy a ir al pasaje, pero usted puede verlo en Hebreos 5 del 6 al 10 y Hebreos 7 del 1 al 22. Usted puede estudiarlo hoy en la noche para ahondar un poquito más, solo le voy a referir algunas cosas. El escritor acá lo considera como un tipo de Cristo por ciertos detalles específicos, por eso habla de la cristofonía. Nos dice que es sin padre ni madre. Ahora bien, no significa que no los tuviera, pero sino que no hay una genealogía presente que nos dé la procedencia de Melquisedec, de dónde venía. Tampoco las escrituras nos hablan de su inicio y menos nos hablan de su fin. No nos dice cuál fue el fin de Melquisedec. ¿Por qué se compara con Cristo? Porque el reinado de Cristo no tiene fin. Además, porque Cristo siempre ha existido. Desde el siglo y hasta el siglo, Jesucristo es Dios. Siempre ha sido, siempre será, por toda la eternidad. El sacerdocio de Cristo es un sacerdocio perfecto, santo y único en la eternidad. A Melquisedec se le menciona también en el Salmo 110. Y algo importante que nos presenta acá en Génesis es que Melquisedec sacó para Abraham pan y vino y lo bendijo. Y usted sabe que el único que puede bendecir es Dios. Y lo bendijo, y esta es la primera mención también que se hace en la Biblia de pan y de vino. No ha habido todavía otra mención más que la que hubo con Noé en el diluvio. Ahora bien, esta también, hermanos míos, es la primera mención que aparece la palabra sacerdote en la Biblia. Y ahora vemos que en el Antiguo Testamento se dieron tres oficios muy importantes, y estos eran oficios por separado: el oficio de profeta, el oficio de sacerdote y el oficio de rey. Estos tres oficios funcionaban para el pueblo. Es decir, habían tres personalidades a quienes el pueblo tenía que escuchar. El profeta representaba a Dios delante de los hombres, porque el profeta es el que tenía el mensaje de Dios para el pueblo. Eso es el profeta, el que tiene el mensaje de Dios, el que habla de parte de Dios. Por eso es una gran responsabilidad cuando nosotros hablamos la palabra de Dios. En este momento que yo le estoy compartiendo la profecía perfecta, estoy haciendo la función de un profeta, porque le estoy declarando la profecía perfecta, la segura, la que es de Dios, la que no cambia. Por ello, a la hora de pregonarla, tenemos que ser muy cuidadosos en no decir lo que la Biblia no dice, en no agregarle lo que la Biblia no tiene ahí, y menos quitarle lo que la Biblia ya dice. Si por nuestras faltas, por nuestros errores, la Biblia nos confronta, la Biblia nos exhorta, tenemos que aceptar la exhortación, porque es la palabra de Dios para nuestras vidas. Pero no podemos justificar o no podemos apartar aquellos pasajes que tienen que ver con nosotros y nos hablan directamente a nuestra vida, a nuestros errores, sino que tenemos que presentarlo tal como Dios lo tiene. Entonces, el profeta representaba a Dios ante los hombres. El sacerdote era lo opuesto, representaba a los hombres delante de Dios. El trabajo del sacerdote era el interceder, el orar, el presentar sacrificios a favor de los hombres para que Dios pudiera perdonarle sus pecados, sus faltas, y la misericordia de Dios se extendiera hacia ellos. Pero tenemos el rey, el que gobernaba a los hombres, pero esto tenía que hacerlo bajo la dirección de Dios. Era el trabajo del rey gobernar, tratar de establecer la justicia de Dios en el pueblo. Ahora, en el Nuevo Testamento encontramos que estos tres oficios le corresponden a nuestro Señor Jesucristo, y Él los cumplió. Fue profeta, fue su primer ministerio el ser profeta, y ahí tenemos tantas citas. Fue sacerdote, su ministerio presente, porque Él intercede por nosotros delante de Dios. La Biblia dice que Él está intercediendo a favor, porque hay un acusador, Satanás, que constantemente está presentando queja de nosotros, que no somos fieles, que somos pecadores, que no somos dignos, que somos acá y allá. Entonces Cristo, como sacerdote, está intercediendo para que la misericordia de Dios nos alcance, nos cubra, y no tengamos nosotros, hermanos míos, que sufrir las consecuencias de nuestros errores. Porque cuando venimos a Él y confesamos, Él nos perdona. Y el otro será un rey, que es su ministerio futuro. Ahora, ya reina espiritualmente en nuestros corazones, ya es rey de nuestras vidas. Pero también en el futuro Cristo va a gobernar como rey al mundo entero. La tercera escena que quiero presentar en este pasaje acerca de Abraham es que entregó sus diezmos a Melquisedec de todo lo que tenía. Ahora, observen, Melquisedec bendice a Abraham. Después que Melquisedec lo bendijo, Abraham le dio sus diezmos de todo lo que tenía. Ahora quiero que observe, de todo lo que tenía. Aquí entramos en una de las cosas que a la gente casi no le gusta que se hable, y es precisamente de esta área tan importante en la vida de un cristiano evangélico. Y digo evangélico, quiero ser explícito, porque un no evangélico pues no tiene mayor compromiso, responsabilidad, aun cuando hay gente no cristiana que es más fiel a Dios que los cristianos. ¿Sabía usted? Son pocos. son escogidos, quizás entre 10,000 uno, pero se encuentra de repente algunas personas no cristianas que apoyan la obra de Dios, que aunque no han entregado su vida al Señor, ellos reconocen que es Dios quien les ha bendecido. Entonces, la gente dice: mire, pastor, cuando se habla de esta parte del diezmo, yo la voy a tocar porque está dentro del contexto que estamos viendo. Mire, pastor, eso es de la ley. Eso no es para los creyentes de hoy. Y da risa por la ignorancia de esta gente que no conoce la Biblia. Y por lo general muchas veces lo hace gente aún inconversa, o gente que va a alguna iglesia pero que no toma tiempo para escudriñar las Escrituras. Cuando Abraham entrega sus diezmos a Melquisedec, estamos hablando de un promedio de más de 400 años antes de la ley. Es decir, en ese tiempo de Abraham no había ley. Ahora, ¿y por qué en la ley se habló de los diezmos y por qué se introdujo? Porque no podía quedar fuera el sostén de los tres oficios que ya vimos. Tanto el sacerdote, era obligación del pueblo sostenerle; el rey, era obligación del pueblo sostenerle; y el profeta, de igual manera, era obligación del pueblo proveer para que este oficio se desarrollara. ¿Y cómo se sostenía? A través de estas aportaciones que la iglesia de ese entonces daba, aunque no había una iglesia como hoy definida, pero lo vemos acá que se hacía. Entonces, aquellos que dicen: mire, eso no tiene nada que ver con nosotros, es porque no han entendido el plan de Dios. Es uno solo desde el siglo y hasta el siglo. Quien diseñó esto fue Dios, no es el hombre. Ahora, ¿y quiénes son los que dicen: mire, yo para qué voy a darle a Dios, para qué voy a aportar a la iglesia, para qué voy a diezmar? Usted se dará cuenta que son las personas avaras, que su corazón está puesto en lo material. Ahora, ¿cómo los llama la Biblia? Esclavos de mamón. Mamón, ¿y quién es? Usted lo va a encontrar como mamón. Man con M y luego otra M, mamón. Se pronuncia mamón. Son los esclavos de mamón. Ahora, quiero hablarle un poquito de los esclavos de mamón. Se le llama el Dios del dinero, conocido como el Dios de la avaricia. Por eso Jesús dijo: no hagan tesoros en la tierra, Mateo 7, 19 al 21, donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones hurtan, sino que hagan tesoros en los cielos. Mamón gobierna la vida de muchas personas y los convierte en un ídolo de Satanás. Porque Satanás, su deseo es que la bendición no le llegue a la obra de Dios, ni que la bendición le llegue al creyente. Ahora, el método establecido por Dios, no por el hombre, sino el método establecido por Dios para que usted sea bendecido, es precisamente a través de su fidelidad, porque Dios está probando qué tan fiel le es usted a Él en medio de lo que usted hace, de lo que usted da. Dios solo quiere probarlo. Por eso es que Dios le exige el mínimo, que es la ofrenda mínima que usted podría dar, si le quiere llamar así. Abraham diezmó cuando aún no existía la ley, porque no tiene nada que ver el diezmo con la ley. La ley es muy aparte. Entonces, lo que el enemigo pone en las personas es el hecho que no entreguen absolutamente nada para detener el avance de la obra de Dios. Y el Dios de este siglo, el Dios de la avaricia, pone en los corazones de las personas el hacer y el hacer dinero, volverlos esclavos de mamón. Por eso es que usted va a ver ahora tantas instituciones que le lavan el cerebro a las personas, haciéndole creer que puede hacer dinero. Y usted va a ver ahora por las redes sociales, le están mandando mensajes, le están diciendo: mire, métete en esto, invierte en esto, vas a tener dinero, vas a ganar más. Y la gente muchas veces invierte o muchas veces participa, y poco a poco mamón los va gobernando, los va esclavizando, hasta que los vuelve en personas completamente avaras, donde ya no tienen tiempo ni siquiera para Dios. Porque cuando hablamos de esto, de darle a Dios, no estamos hablando solamente del dinero. Tenemos que aprender a darle a Dios nuestro tiempo. Pero los seguidores de mamón no tienen tiempo para Dios, porque ellos están tan ocupados. Yo no puedo ir a la iglesia porque tengo un negocio que hacer. Y usted va a ver tanta gente atada. Ahí es cuando ya la avaricia lo está gobernando, la avaricia lo está esclavizando, y la gente no puede hacer nada porque están atados. Ahora, Dios nunca está prohibiendo que usted tenga, que usted sea bendecido. Si usted vio el pasaje, nos dice que Abraham fue bendecido por Melquisedec. Ahora, cuando usted comienza a ver la vida de Abraham, y aquí hay unos detalles donde le dice que Abraham tenía tantos animales, tanto esto, tanto lo otro. Es más, cuando usted está viendo a Abraham, es como que usted está viendo a Job. Job era una persona bendecida increíblemente. Y cuando usted comienza a ver los hombres de la Biblia, usted va a encontrar a hombres bendecidos, pero esa bendición viene de Dios. Ahora bien, cuando Abraham viene de la guerra, el rey Bera, que es el rey de Sodoma, le dice que le va a dar, que se quede con todo lo que ha recuperado, que se lo va a entregar. Y Abraham le dice que él no va a tomar absolutamente nada de lo que él, de lo que no le corresponde. Quiero que vea a Génesis 14, 22. Bueno, el 20. Y bendijo, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a sus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Versículo 21. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Ahora, aquí puede darse cuenta que Abraham no era avaro, no había avaricia en él. Cualquier otra persona hubiera dicho: es mi oportunidad. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Oiga el mensaje que está dando a Abraham. He alzado mi mano. Dice: he hecho juramento con Dios. He hecho pacto con Dios, quien hizo los cielos y la tierra. Le está diciendo: oye, lo que existe, Dios lo hizo. Le está dando un tremendo mensaje a Bera, rey de Sodoma. Le está diciendo claramente que él tiene un pacto con Dios. ¿Y cuál era el pacto? Y le dijo que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de lo que es tuyo. Para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo: Aner, Escol y Manré, los cuales tomarán su parte, pero yo no. Ahora vea la lealtad de este hombre. Cualquier otro, el rey le dijo: mira, Abraham, nosotros perdimos la guerra, tú la ganaste, tú liberaste a tu sobrino, tú nos devuelves todo, agarra el botín, es tuyo. Pero él dijo: mi lealtad es con Dios, no es contigo. A mí me bendice Dios, no me bendices tú. Eso es cuando la gente es madura. Eso es cuando la gente valora realmente lo que significa servirle a Dios. No quiero que tú digas: mañana Abraham está bendecido porque yo lo di, o fue a una guerra y se quedó con lo de la guerra. Abraham le era fiel a Dios, y por serle fiel a Dios, Dios lo bendice. Porque cuando le somos fieles a Dios, Dios nos bendice. Ahora, ¿qué hizo él? ¿Dio a Dios por fe? ¿Dio a Dios porque le pertenecía a Dios? ¿Dio a Dios porque en él no estaba la avaricia? ¿Dio a Dios porque sabía que Dios es el dueño del oro y de la plata? ¿Dio a Dios porque no estaba sujeto a mamón, sino que estaba sujeto a Dios? Hermano, quiero terminar diciéndole: nunca permita que la avaricia, el deseo de tener antes de tiempo, lo aleje de Dios. Haga un análisis. Si usted quiere tener algo en la vida, Dios se lo va a dar a su tiempo. Si usted quiere alcanzar algo en la vida, Dios se lo va a proveer. Nuestra lealtad es con Dios. Nuestra lealtad es con los nuestros. Dios nos bendice cuando nosotros somos fieles. Pero cuando una persona no es fiel, no se conforma con nada. Y puede tener lo que tenga. Mire, se lo voy a poner fácil. Vea los narcotraficantes. Bañados en pisto, pero quieren más. Vea los gobernantes. Los que están presos y los que andan huyendo. O sea, tanto dinero. Imagínense que no se ponen a pensar que van a ir a parar a una cárcel. Arriesgan sus vidas, porque eso es la avaricia. Y la gente que ha sido dominada por la avaricia tiene y quiere más y quiere más y quiere más, pero no se acuerda de Dios. Que no le vaya a pasar eso a usted nunca. No permita que la avaricia, el deseo desmedido, el querer tener, mire, yo quiero alcanzar esto, yo quiero tener un carro. No, gloria a Dios, lo va a tener. Yo quiero tener una casa, la va a tener, Dios se la va a dar. Pero esperen el tiempo de Dios, porque cuando Dios lo da, eso dura y se disfruta. Pero cuando usted lo logra por otros medios, después lo lamenta y llora y se arrepiente de no haber tomado decisiones correctas. Si hay algo que reparar, repare. Cierre sus ojos. ¿Qué tiene que reparar en su vida? ¿Qué tiene que corregir en su vida? El enemigo le va a poner en su mente y en su corazón, y le va a dar estrategias para hacer dinero. Pero si eso lo va a alejar de Dios, ¿de qué sirve? Jesús dijo que aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. ¿Y qué recompensa dará por su alma? ¿De qué sirve? En este pasaje hemos visto que la lealtad de un hombre o una mujer delante de Dios es la que bendice. Solo séale fiel. Padre, gracias por tu amor, tu misericordia y tu fidelidad. Gracias por tus hijos, por tenernos acá, Señor, en la iglesia. Los que nos están escuchando, Señor, a través de las redes sociales, la radio. Gracias por la vida de ellos. Bendícelos. Y a su tiempo, dales lo que necesitan. En tu tiempo, con bendición, con alegría, con paz. Porque tú bendices a manos llenas. Deje que la bendición de Dios llegue sobre su vida. Diga en este momento: Señor, que tu bendición venga a mi vida. Que tu bendición me alcance. Dígaselo, que tu bendición me alcance, Señor. Gracias, eterno Dios. Solo dígale que tu bendición me alcance. La Biblia dice: y estas bendiciones les van a alcanzar. Solo dígale que tu bendición me alcance. Quiero hacer lo correcto. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Amén.
Miércoles 6:30 de la tarde en Iglesia Central. Jueves 7 de la noche en filiales. Visite nuestras filiales: Nuevo Lourdes, Los Chorros, Campos Verdes 2, El Botón Sillal y El Chaparral. O visite nuestra página web www.templobt.org. Nuestro correo electrónico: templobt@gmail.com. templobetel@templobetel.org y @templobetel.org. Que Dios le bendiga.